Lejanas barracas y conventillos, cercanos galpones y garajes son habitados por diversos mundos musicales. Los garajes siguen teniendo atmósfera de milonga y rock and roll, lugares de vivencias y encuentros, donde la cultura es motivo para compartir. Aquí comienza otro encuentro en El Garage de Uniradio.
Tengan todas y todos muy, pero muy buenas noches. Damos lugar, damos comienzo a este nuevo jueves de Garaje, compartiendo con todas y todos ustedes este momento que nos une a través de la frecuencia 107.7 FM de Uniradio. Y esta cortina a cargo de Big Pat Band, nos está anunciando algo, que algo está por suceder en el comienzo de este garaje. Y algo que dejó las luces encendidas hace unos cuantos programas atrás, cuando presentábamos la columna del Club del Plagio. ¿Te acordás, Gabriela?
Cómo no. Buenas noches a todos. Un gusto volvernos a encontrar en este jueves de garage. Y la verdad que llegó el más temible de todos. Yo le tendría miedo a este Club del Plagio, porque siempre descubre hasta lo mínimo y no se le escapa nada. Así que la verdad que es de temer esta persona.
Sí, es más, se ganó un mote.
Se ganó enemigos, digamos, ¿no?
Los enemigos los tiene permanentemente, eso forma parte ya de su vida, ¿no? Porque el mote que tiene es el del señor fiscal del plagio. Por lo tanto, damos la bienvenida. ¿Qué hacemos? ¿La bienvenida o la malvenida? ¿Cómo preferiría usted, Gion, definir este momento?
No, vamos a darle la bienvenida. Nosotros le damos la bienvenida, los demás que le den la malvenida. No
le importa. Vamos a dar la bienvenida.
Acá desde el garage es muy bienvenido.
Al señor fiscal del plagio, el señor Sergio Alastra. Un placer, Sergio, tenerte con nosotros. Y, por supuesto, seguramente la audiencia en este momento está ya dudando de si quedarse en sintonía de este programa.
Bueno, buenas noches a todos. La gente del garaje, los melómanos que están del otro lado esperando, ansiosos, este momento, ¿no? Donde aparecen los choreos, aparecen los robos a cara descubierta de grandes artistas. Y bueno, como el Club del Plagio no perdona, hoy es un jueves bastante distinto a otros, porque ya el primer ejemplo de plagio, van a haber dos bandas al principio. Que bueno, que el plagiador, digamos, la banda que plagia este tema, se basa en dos bandas, no en una. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno.
Permítame que lo interrumpa, porque ya vamos a comenzar. Esta música de fondo que nos está secundando es la tan querida y reconocida banda Dire Straits.
Por supuesto, inconfundible la voz del señor Mark Knopfler. Dire Straits, una banda británica, como todos saben, formada en 1977 por los hermanos Mark y David Knopfler. Después se sumó también John Easley en el bajo, Pete Withers en batería y algunos saben también la historia de esta banda, ¿no? Terrible banda. ¿Usted sabe la traducción exacta de Dire Straits?
Cuéntenos.
¿Por qué se llama así? En realidad, no sé, Gion si sabe, pero en realidad esta banda se llama así porque tiene dos traducciones. Situación desesperada o estar en apuros, puede ser también.
¿Mire usted?
Era el momento de cuando Mark Knopfler alquilaba un apartamentito con 8 monos adentro. Imagínese usted esa situación desesperada, ¿no? 8 monos viviendo adentro de un cuartito, ¿cómo la ve?
¿Estaba dedicado a la contemplación de los simios o usted se refiere a la alusión?
8 monos, usted imagínese, todos revolcados en el estiércol, imagínese jóvenes, tomando alcohol y otras cosas.
No son los de León Gieco, ¿no?
No, ojalá fuera de León Gieco. Y de ahí sale el título de esta nave, de esta banda, terrible banda, Mandún. Y este tema que está sonando de fondo, que se llama Six Blade Knives, cuchillo de 6 hojas. Es un tema que está en el primer álbum de esta banda. Que tiene, bueno, el nombre del álbum es homónimo. ¿Se acuerda el gran éxito de este álbum? Sultanes del Swing.
Desde luego. ¿Quién no se puede acordar de un gran tema, no?
Sultanes del Swing, cómo se bailó acá en nuestro país, por supuesto, y en el mundo. Y de este álbum yo traje esta canción, Six Blade Knife, y después se van a dar cuenta por qué la elegí. Está este tema de fondo, pero viene otro ejemplo de otra banda, ¿verdad? Otro ejemplo de plagio. Y bueno, estamos hablando en este momento de la banda The Fix. No sé si lo tiene por allí, Alejandro.
Sí.
Está sonando entonces la banda The Fix. Es una banda también británica. Ellos nacen en Londres en 1979. Tienen algunos éxitos que fueron conocidos acá en las FM también. Recuerdo una canción que se llamaba One Thing Leads to Another, una cosa lleva a la otra, que sonó bastante en las radios acá. Pero este tema en cuestión que traje como ejemplo es de un álbum que se llama Live in Concert de 1982. Es un álbum que vio la luz el 11 de junio del 82 y el tema se llama Red Skies, Cielos Rojos. Y lo particular de esta banda es que el vocalista Sick Hurning tiene una voz realmente potente. A mí me encanta cómo canta este hombre, Sick Hurning. Y Adam Woods, el baterista, fueron los que armaron esta banda. Tienen 10 discos de estudio, pero este es uno de los que a mí más me gusta. Y este tema, Red Skies, si ustedes paran la oreja, también van a encontrar una similitud al tema en cuestión que viene ahora, ¿verdad?
Ahí está.
Mi banda plagió estos dos temas. Esa es la cuestión. Muchos ya se dieron cuenta.
Pero aclárele a la audiencia un poco, porque usted está presentando dos canciones de las cuales una y otra no están copiadas, sino que son distintas.
Son distintas.
Pero dan lugar a que alguien haya tomado ambas para reunirlas en otra canción. Es algo así.
Exacto. Esta banda que voy a presentarles ahora, la que chorea este tema, en realidad estos dos temas, porque hay que aclarar a la audiencia que esta banda argentina que voy a nombrar ahora a continuación tomó de ejemplo estas dos canciones para hacerla de ellos, ¿verdad? Tomó la de Dire Straits y la de The Fix para hacer este temazo, hay que decirlo. Porque hay que robar con estilo, ¿verdad? Si vamos a robar, si vamos a afanar, vamos a hacerlo con estilo. Estamos hablando nada más y nada menos que otro bandún. No necesita presentación, es la mejor banda de Iberoamérica, para mí, de rock en español. Estamos hablando de Soda Stereo.
No me digas que Soda Stereo robó porque me matás.
Por supuesto, Gabriela, por supuesto. Es una banda formada en Buenos Aires en 1982 con Gustavo Cerati, que bueno, cumplió años el año la semana pasada, puede ser que cumplió años Cerati. Como 62 pirulos hubiera cumplido Cerati. Y yo, como regalo de cumpleaños, traigo esto para que vean qué buena gente que soy. Gustavo Cerati armó esta banda junto a Zeta Bosio en el bajo y el señor Charlie Alberti en batería. Terrible banda. Pero en el año 88 sacan el álbum Doble Vida. Es el cuarto álbum de la banda. Y tiene la gran particularidad este álbum, que fue producido, escuchen bien los dos, fue producido por el gran Carlos Alomar. Ustedes dirán, ¿quién es? Carlos Alomar, guitarrista de David Bowie, productor increíble, puertorriqueño, el gran guitarrista, productor. Los agarró a estos muchachos y dijo, vamos a hacer un disco internacional que rompa todo. Y creo que lo consiguió, ¿eh? Porque la verdad, en la ciudad de la furia, ese tema está sonando en este momento. Y miren cómo suena. Esto es Robar con Estilo, señores.
Continuamos con el Club del Plagio y la verdad que se vino con todo, sobre todo con esos grandes artistas que se dedicaron al chorreo, pero salado. A ver, ¿qué nos puede seguir contando, Sergio? A ver, ¿con qué te vas a venir ahora?
Eso es cierto, porque aparte veníamos de un vamos a decir, un tomado prestado clase A. Porque yo no sé si diría plagio, pero bueno, él lo llama plagio porque así le gusta, ¿no? Pero el fiscal es así, es intachable, o sea, no se salva nadie con él. Pero veníamos de un plagio clase A, ¿verdad?
A mí igual lo que me preocupa, ¿sabés qué es, Ale? A mí me preocupa que él no anda con chiquitas, él igual se va a los grandes artistas y los deja ya por el piso, no es que, apá, mirá, este hizo el plagio de tal canción, esos que recién está comenzando, no, se va a los grandes artistas, se metió con Soda Stereo, nada más y nada menos con Soda Stereo, me está hasta doliendo, mirá.
No, es un asesino, como todos decimos, ya la audiencia ya lo busca, pero bueno, seguimos.
No me importa nada, Alejandro y Gabriela, no me importa nada, el Club del Plagio no perdona, nos metemos hasta el hueso con grandes artistas, esa es la idea. Y tiene razón, Alejandro, el primer ejemplo fue un choreo clase A, porque hay diferentes clases y niveles de choreo, ¿no? Este que viene, y acá yo sé que muchos músicos uruguayos me van a odiar, y ya van a saber por qué. Este tema que viene ahora fue un hitazo en el año, si no me equivoco, en el año 93, se escuchó muchísimo en nuestro país y en el mundo. Estamos hablando, creo que el único hit, un one hit wonder, le dirían algunos, de esta banda llamada Four Non Blondies. Una banda norteamericana de rock alternativo que nació en 1989 y fue fundada por una bajista llamada Krista Hillhouse, después Shauna Hall, la guitarrista, Wanda Day, la baterista, pero la vocalista fue la que más se llevó los aplausos, Linda Perry, gran productora que le ha hecho temas a Pink, le ha hecho temas a Cristina Aguilera, por ejemplo. Pero el sencillo este que rompió todo en 1983, WhatsApp, es lo que está sonando. Un hit increíble, ¿eh? Y van a ver qué artista uruguayo realmente le robó, pero todo.
¿Ahora le tocó decapitar artistas uruguayos?
voy a decapitar artistas uruguayos para que no digan luego que solo me meto con argentinos, ¿vio?
Menos mal que aclara.
Entonces ahora me metí con mi país y bueno, agarrarse los pantalones. Está esta banda sonando, increíble. Qué hit, chicos.
Por cierto, desde ya, mundial.
WhatsApp. Pero lamento decirles que hay un artista uruguayo que desvalijó la casa de Linda Perry directamente para robarle esa canción.
¿Tan así en la casa? ¿Quieren saber de quién se trata?
¿Quieren saber de quién se trata?
Contanos, a ver, ya estoy como intrigada.
Pero qué momento. Vamos.
Todos los artistas uruguayos están pensando a temblar, mira, no solamente tenías enemigos internacionales, sino que también nacionales. Así que vamos a ver de quién se trata.
Ya no sale de la casa por una semana. Ya no sale de la casa por una semana, ya está, tiene bloqueada la puerta. Pero vamos a ir.
Salgo por la puerta de atrás hoy.
Va a tener que escaparse por el ducto del edificio, estimado fiscal del plagio. Yo le voy a decir lo siguiente.
Sí, yo creo que sí, pero.
Vamos a poner la canción, no vamos a decir ahora el autor, porque usted me permite.
Vamos a la canción.
Vamos a la canción. Vamos a la canción.
Chicos, este tema que acaba de pasar, WhatsApp. Acá hay un artista uruguayo que desvalija la casa de Linda Perry directamente para afanarle esa canción. Es lo que está sonando, el señor Walter Bordoni. Nace en Montevideo. Walter Bordoni.
A ver, estoy recibiendo en este momento un mensaje de WhatsApp, justamente, como la canción.
De Walter.
De Don Walter Bordoni, diciéndome, pero ¿qué tipo de programa estás haciendo y a qué enfermo invitaste?
No
que aparte lo conoce, porque conoce a la familia, conoce a toda tu familia.
Y bueno, no me interesa, el señor Bordoni, que valija la casa de Perry. Nace el 19 de julio del 62 este hombre. Se hizo muy, muy conocido, ¿verdad? Porque es pianista, compositor, guitarrista, cantante. Se hizo muy conocido allá por 1994 cuando grabó aquel discazo con el señor Gastón Rodríguez. Aguas Fuertes Montevideanas.
Por supuesto.
Recordarán.
Por supuesto. Clásico de clásicos de la canción popular montevideana.
Claro. Y un hombre con mucha trayectoria, ¿verdad? También en el 2006 armó los Cascarudos, ¿se recuerdan? Con Dino, con Ferradas, con Tabaré.
Claro, los Cascarudos. Los Cascarudos, así es.
Por supuesto.
Gran banda de rock and roll.
Gran banda, Cascarudos, claro. Bueno, muchas cosas este hombre. Y bueno, acá en el 2011 graba un álbum llamado La Cifra Infinita, editado por Bizarro en 2011. Y de acá, bueno, surge este track llamado Túnel de Salida. Y a mí que me disculpe este hombre, pero es un robo a cara descubierta de WhatsApp.
Escúcheme, yo tengo información que él está preparando su próximo toque con Dino.
Sí.
Con sus compinches Dino y Gastón Rodríguez. Y sí. Estaba por invitar a un percusionista, un tal Sergio Alastra, que no sé si coincide, no sé si es familiar suyo o coincide, pero me acaba de llegar un mensaje por WhatsApp de que acaba de declinar la invitación.
Qué raro, porque yo no tengo nada que ver con ese percusionista.
Ah, bueno, no, yo pensé que sí, porque
No.
Ah, no, o sea, en algún momento creí que a lo mejor ese percusionista de nombre Sergio Alastra tiene que ver con usted, señor fiscal Sergio Alastra.
No, para nada. Yo simplemente soy un fiscal que busca el choreo y lo encuentro, ¿eh? O sea,
¿qué momento realidad, este?
Es un momento increíble.
Pero aparte La Cifra Infinita es un hermoso disco. Usted no puede venir a destruir a un gran artista uruguayo, un gran artista nacional, muy querido por varias generaciones. Usted no puede decapitar a un hombre de la trayectoria de Walter Bordoni, no puede hacer eso en este momento.
Puedo y debo, porque yo me debo a mi público, gente que, aunque usted no lo crea, yo tengo un séquito de seguidores que me aman y están esperando esta columna.
Tanto como lo que lo deben odiar y esperándolo también.
Exacto. Como todo en la vida, ¿no? Tenemos nuestros amores y nuestros los que nos odian, ¿verdad?
Ahora, si hacemos un estudio cuantitativo de cuánta gente lo quiere a usted y cuánta no lo quiere, yo creo que ampliamente lo pierde por goleada de que no lo quiere casi nadie a usted.
Y puede ser, ¿eh? Puede ser, pero no importa, yo seguiré batallando para hacer justicia, para que los músicos realmente, los buenos compositores, sean respetados y no les afanen así, a cara descubierta.
Señor, menos mal que está en así. Su casa, pero ya averiguaron su dirección. Están bloqueando la calle donde está emplazado su domicilio. No sé si está al tanto.
A ver, permítame asomarme a la ventana.
Veo total, Soda Stereo no va a venir, pero que lo van a ir a buscar Bordón.
Vio las cadenas, los grupos de WhatsApp están volando, están a tope. El Instagram del garaje está por reventar también. Las redes, digo, menos mal que no están en el radio, sino nuevamente tenemos que pedir auxilio a las autoridades para poderlo retirar de estas instalaciones de acá de Uniradio en helicóptero, como las últimas veces.
Y sí, habrá que hacerlo porque la gente maligna, la gente muy mala, no quiere ver la realidad. Se aferra a un grupo o a un artista y se fanatiza. En cambio, el Club del Plagio no es así. El Club del Plagio busca el choreo y lo encuentra. Y efectivamente veo por la ventana antorchas.
Sí, yo le acabo de decir. Bueno, usted acaba de ver por su persiana americana algo, pero ¿tiene que ver con lo que sigue? Acaba de ver por su persiana que está todo el barrio alborotado con lo que acaba de hacer, destruyendo un ídolo de la canción popular montevideana y uruguaya.
En definitiva, lo que viene ahora es increíble. Usted me dio el pie, porque así como destruí hace unos minutos a este bandún nacido en Buenos Aires, Soda Stereo, y como no le permití pasar una al señor Cerati, que fue su cumple la semana pasada, acá me quiero redimir porque la verdad, así como afanaba Cerati, le robaban a él también, ¿no? ¿Cómo la ve?
Bueno, quien le roba a un ladrón, está todo perdonado, ¿qué? Entonces
acá un poco como que me pongo un poquito en los zapatos de este hombre, de Cerati, y digo, ¿viste cómo a ti te afanan también? Y el tipo de derecho, sí, afaname, sí, escuchame. He afanado tanto que...
En fin.
Vamos a pasar este tema, ¿qué te parece? ¿Qué les parece?
Bueno, pero ¿qué tema sigue? A ver, vamos a poner entonces, a presentar el tema que sigue, que es de Soda Stereo, por lo que usted acaba de denunciar.
Muy bien. Pero es de un álbum, escuchen bien, llamado Signos, qué álbum, ¿eh?
Claro.
Del año 86, creo que, si no me equivoco, el 29 de septiembre salió a la luz, a la calle, del año 86. Es el tercer álbum de estudio. Es anterior a Doble Vida, que habíamos hablado en el primer bloque. Y de acá surge un tema que... emblema de ellos, persiana americana. Qué temazo, ¿eh?
Qué tema.
Muchas versiones.
Es verdad, por grandes artistas, muchas versiones.
Versiones de todo tipo, ¿eh?
Sí.
Completamente, hasta tropicales. Gracias. Va, pseudo tropicales, por decir algo.
Sí, exacto. Pero muy versionada este tema. Lo escuchamos, versión americana de Soda Stereo. Miren, chicos, Ale.
Señor.
A este ladrón de gallinas que viene ahora, yo le puse el rastriz.
Pero dígame, ¿por qué motivo?
¡Qué atributo!
¿Por qué le puse el rastriz? A ver. Porque afanan el barrio, señores.
No me digas.
Y afanó a dos de sus colegas, sus amigos, compañeros de músicos. Estamos hablando, escuchen bien, de un argentino. ¿Y qué argentino, no? Porque el argentino es un músico de los pies a la cabeza, eso hay que decirlo. Señor Miguel Mateos.
No. Uf. Otro nacido ídolo.
29 de enero de... ¿Cómo?
Otro ídolo.
Miguel Mateos. Uf, un ídolo. Nacido el 29 de enero del 54 en Buenos Aires, el mote que le pusieron sus amigos músicos es el jefe del rock. ¿Cómo la ven?
Queda un poco grande, me parece, ¿no?
¿Cómo?
Un poco grande, me parece, ¿no?
Un poco grande, pero sus amigos le pusieron así. 67 pirulos tiene hoy, está impecable. He visto algunas cosas nuevas. Increíble, como sigue conservando la voz, increíble todo.
Gran cantante.
Gran cantante, activo desde el año 69 hasta el presente, es un tipo que armó la banda SAS, ¿se acuerdan? En el año 79, con varios éxitos, Va por vos, ¿se acuerdan de esos éxitos?
¿Cómo no?
Claro, él se hizo muy conocido después de las Malvinas, ¿no? Como muchos argentinos, ¿no? Ese rock pop Malvinas, ¿no? Y sacó un disco increíble este hombre en el año 85 que se llamaba Rocas Vivas. Allí estaba Tirá para Arriba, otro gran éxito de Miguel Mateos. Después, en el 90, inicia su carrera solista y tiene muchos éxitos. Obsesión, ¿se acuerdan Perdiendo el Control, por ejemplo? Grandes éxitos de todos los tiempos, de este hombre, ¿no? Pero acá, lamentablemente, tengo que decir una cosa que no le va a gustar a nadie. Este hombre, Miguel Mateos, en el año 87, pero hay una cosa que está bueno, tal vez que no dije, es que el tema Presión Americana es del 86, no lo había dicho.
Creo que sí lo había dicho, señor.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, está perfecto. Entonces, este hombre, en el 87, o sea, un año después, sacó un disco, creo que fue su último disco de estudio, que se llamaba Atado a un Sentimiento. Estaba hablando con Sass, ¿no? Miguel Mateos y Sass. Atado a un Sentimiento, y ahí hay un track en ese disco que se llama Donde Arde la Ciudad. Y acá tengo que hacer hincapié en una cosa. No tengo que explicar nada, porque cuando arranque el tema ustedes se van a dar cuenta del choreo. Pero cuando entra la batería del tema, la percusión en la batería, está afanando a otro grande. Por eso es un rastrillo. Le afanó a dos amigos. Cuando entra la batería y la percusión, es un afano acá a la descubierta del rap de las hormigas del señor Charly García.
¡Oh!
Ustedes no me digan cuenta cuando lo escuchan.
Quédate quieto.
Hay dos choreos en uno.
Por eso usted dice que es un doble choreo.
Claro, y es un choreo clase C.
Exacto.
Vamos a escuchar.
Thank you.
continuamos con Sergio, que la verdad quiero decir que lo odio porque me tira abajo mis grandes artistas, pero tengo que reconocer que él viene con documentación, entonces no puedo ir contra eso. Así que la verdad que es un placer realmente, Sergio, pero quiero que sepas mi sentimiento hacia ti, aunque reconozco que traes la posta.
Sí, porque es contradictorio, porque por un lado es el odio y por otro lado es el placer, como menciona Gion. Y yo le diría que también usted me está destruyendo a varios ídolos de mi adolescencia, de mi juventud, en fin. Está destruyendo parte de mi juventud, de mi adolescencia. Sí. O sea, es descarado. Y seguramente lo de cuántos oyentes que en este momento lo escuchan a usted, Sergio Lastra.
No quiero, digamos, destruirles un poco la fantasía, la imaginación, cuando nos dijeron que los Reyes Magos eran nuestros padres. Les quiero decir una cosa. Nos han mentido toda la vida, chicos.
Con la música. ¡Pero lo digas!
Con la música también. Nuestros ídolos no eran tan ídolos. Y se van a dar cuenta a medida que el Club del Plagio sigue avanzando, descubriendo choreos. Se van a dar cuenta que nos mintieron. Es toda una gran farsa. Estoy por ver si el hombre viajó a la luna todavía. Ya con eso
no se me ponga en esa postura todavía. No me diga nada. Porque están de moda los terraplanistas.
Sí, por supuesto. Bueno chicos, pero, ha sido un placer.
Hasta aquí este momento trágico sí, de esta emisora, que en realidad la emisora no se hace cargo de los desastres que usted está haciendo en este programa. Sí. Está destruyendo, y nosotros no tenemos más remedio que sí hacernos cargo de lo que usted está haciendo, o deshaciendo, mejor dicho, en este bloque. Pero bueno, la audiencia entenderá, nosotros le damos la posibilidad porque, en fin, están caros los psicólogos, entonces en este garaje usted viene a hacer su catarsis.
Es cierto.
Su vómito, de fiscalía del plagio.
Y bueno, en definitiva, los músicos tienen que hacerse cargo también cuando roban, y bueno, es así, Alejandro, es así, Gabriela. Y ustedes, a medida que vayan pasando las columnas del plagio, van a darse cuenta que, insisto, los grandes ídolos se empiezan a desmantelar por sí solos. Es así. Esta columna ha nacido para eso. Para destruir grandes mitos. Y bueno.
Ha sido un verdadero gusto para usted.
Para mí ha sido un placer enorme, no solamente estar con ustedes en este programa, sino porque el Club del Plagio no perdona. Bueno. Un abrazo para todos.
Un abrazo, Sergio, y
será hasta la próxima.
Haber destrozado tantos artistas.
Pida ayuda con una cuerda para escaparse por la azotea de su edificio, señor.
Pero me voy a despedir de una manera como nadie. Me voy a pedir una. Acuérdense, miren qué frase. Acuérdense que en la vida hay que ser originales. ¡Chau, chau, chau, chau!
Bueno, continuamos con este garaje después de este momento trágico, de esta apertura trágica del programa. Y así que bueno, esperemos que el segundo bloque sea de mayor regocijo para todas aquellas que están haciendo este garaje. Así que bueno, continúen en sintonía, ya volvemos.